Los principales vestigios de la presencia griega en la península ibérica están en la ciudad de Ampurias, pero hay más focos de interés que cada año en las distintas campañas de excavación van proporcionando nuevos datos. Estos datos permiten a los arqueólogos y a los historiadores de la antigüedad ir elaborando una imagen cada vez más clara y completa de la colonización griega en Occidente. Para hablarnos de estos datos tan recientes que ni siquiera aparecen recogidos en los libros de texto, contamos hoy en Sin Distancias con Adolfo Domínguez Monedero, que es catedrático de Historia Antigua en la Universidad Autónoma de Madrid y uno de los mayores expertos en mundo antiguo de nuestro país, y con Pilar San Nicolás Pedraz, profesora de Arqueología en la UNED.
Buenos días a todos los oyentes y en especial a los alumnos de Historia de la Cultura Material del Mundo Clásico de la UNED. El conocimiento que hoy tenemos sobre la arqueología de los griegos es bastante desigual, ya que no todos los lugares que utilizaron para hacer sus escalas han sido objeto de la misma intensidad investigadora. Y, aunque existen antiguos testimonios escritos de alguno de ellos, es difícil saber con certeza a qué localidad corresponden. En la península ibérica, desde que se empezó a excavar en Porión, Ampurias, en 1908, la actividad científica ha sido progresiva, multiplicándose los estudios en todas las universidades españolas y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por lo que disponemos de un panorama general de conocimiento bastante completo. Hoy vamos a centrarnos en los nuevos datos sobre la colonización griega en Occidente. Para ello, contamos con la colaboración del doctor don Adolfo Domínguez Monedero, catedrático de Historia Antigua de la Universidad Autónoma de Madrid y uno de los mayores y reconocidos especialistas sobre el mundo griego. Para introducir el tema, tenemos que tener en cuenta que, según las fuentes literarias, fueron sobre todo los griegos de Focea los que visitaron y se establecieron en la península ibérica. Entonces, Adolfo, ¿puedes decirnos cuál ha sido el hallazgo griego más novedoso que se ha producido en estos últimos años en la península ibérica?
Sí, buenos días en primer lugar a Pilar y a todos los oyentes. Bueno, la verdad es que ha habido, depende de qué es lo que valore cada uno, pero hallazgos importantes, pues las nuevas excavaciones en Ampurias, que han aportado nuevos datos sobre la ciudad, nuevos hallazgos en Huelva, también de gran interés, sobre todo por su antigüedad. El panorama es muy amplio, pero yo destacaría esto, no uno, dos, los nuevos hallazgos de Huelva y los nuevos hallazgos en Ampurias. Para mí esos serían los más importantes.
En el resto de la península ibérica, sin tener en cuenta Ampurias, de la que hablaremos después, ¿cuáles han sido los más importantes?
Pues mira, efectivamente, luego hablaremos de Ampurias, y en Huelva, vamos a empezar por Huelva. Bueno, en Huelva, hace unos pocos años se hicieron unas excavaciones y han aparecido, por vez primera, no solo en la península ibérica, sino en todo el occidente mediterráneo, cerámicas griegas de origen iubeo, en su mayor parte, que remontan al siglo IX a.C. Es decir, esto es un dato muy importante, porque, ya digo, en todo el occidente mediterráneo, hasta este momento, no teníamos cerámicas de tanta antigüedad. Bueno, Huelva está en el Atlántico, un poco es una manera de entenderlos, en todo el occidente del mundo antiguo. Son unas cuantas cerámicas de origen iubeo, unos platos de semicírculos colgantes, que bueno, los especialistas saben que es un tipo de producción muy específica de Eubea, que se pueden datar con bastante comodidad a finales del siglo IX, y otras cerámicas de principios del VIII. Como digo, son las más antiguas que hasta ahora hemos encontrado, y esto suscita interesantes problemas. Vuelve a replantear la cuestión de si estos objetos los traen los fenicios, que es lo que hasta ahora se había pensado, que las cerámicas griegas las traen los fenicios, pero yo creo que se puede empezar a plantear con este y con otros argumentos, puesto que ya hay análisis también de tradiciones literarias, que los griegos, los iubeos en concreto, pueden haber también intervenido en un comercio, digamos, no en competición con los fenicios, sino junto con los fenicios. En el centro del Mediterráneo, la primera colonia griega, Pitecusas, tiene una presencia muy importante de elementos orientales. Es decir, sabemos que los fenicios y los griegos de Eubea están colaborando en sus labores comerciales y coloniales en el siglo VIII. Estos hallazgos probablemente, permitan elevar esa colaboración hasta el siglo IX. Independientemente si aceptamos que sean fenicios o son griegos, los que los traen, el hecho interesante, y además desde el punto de vista cronológico muy importante, es esta presencia de materiales. Y en la misma Huelva, siglos después, para el siglo VI a.C., ya para finales del VII, esta cronología de época arcaica, tenemos algunos datos realmente interesantes. Por ejemplo, por vez primera, había ya algún indicio de escritura griega en Huelva, pero por vez primera podemos tener constancia de que hay griegos residiendo en Huelva, esto ya no queda duda, muchos lo creíamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero hoy no cabe duda de que había griegos residiendo en Huelva. ¿Por qué lo sabemos? Porque han aparecido dos cerámicas fabricadas localmente en Huelva, son cerámicas de Huelva, no son importaciones, son cerámicas grises locales, y en dos de ellas han aparecido sendos grafitos griegos, que además son muy interesantes. Uno es una dedicatoria a la diosa Nike, a esta diosa de la victoria, y otro es otra dedicatoria a la diosa Hestia, la diosa griega del hogar. Escritos por griegos, insisto, sobre cerámicas indígenas, lo cual demuestra, fuera de dudas, que allí hay ya griegos residiendo. Y, por último, para referirme también al panorama de Huelva, también muy recientemente ha aparecido y se ha publicado, he tenido yo la suerte de poder publicarlo, otro grafito muy interesante. En este caso es una cerámica griega, pero encontramos una inscripción que dice literalmente «Soy de Heracles». Es la primera vez que tenemos en el Mediterráneo occidental y en el Atlántico una dedicatoria a este héroe, a este dios o semidios tan importante en el mundo griego. Y esto nos da un panorama, como digo, de gran interés sobre lo que significó Huelva en este periodo entre el siglo VII final y la primera mitad del VI. Esta idea de un emporio, de un lugar de comercio abierto a muchas influencias, naturalmente a los fenicios, a griegos de distintos orígenes, a la población local, ¿no? Visualmente no son piezas bonitas, vamos a llamarlos así. Ahora, históricamente son de una importancia absolutamente extraordinaria. Yo creo que son hitos muy importantes que están empezando a cambiar, a modificar la impresión que teníamos de estos primeros contactos de los griegos con la península ibérica.
Y entonces, bueno, en el resto de la península, que no sea Ampurias.
Sí, pues en el resto también tenemos hallazgos de cerámicas, sobre todo, también interesantes. En Málaga, en varias excavaciones, una de ellas en un yacimiento que lleva el nombre de La Rebanadilla, que está muy cerca del aeropuerto de Málaga, han aparecido también algunas cerámicas de esta antigüedad, de estas producciones del siglo VIII, y en la ciudad de Málaga, aprovechando varias excavaciones en el casco antiguo, en el casco histórico de Málaga, al hacer el Museo Picasso, muy cerca de la catedral, en la calle del Cister, han aparecido, junto con estructuras de tipo fenicio y demás, evidentemente, han aparecido una colección importante también de cerámicas griegas, que de alguna forma vienen a confirmar de esta datación más reciente, finales del VII, primera mitad del VI, ¿no? Que vienen a confirmar cómo los griegos están utilizando, es algo que de alguna forma es lógico, lo que pasa es que a veces se tiene la idea de pensar que fenicios y griegos están siempre peleándose, bueno, a veces se pelean, las guerras púnicas, es la guerra de Cartago con Roma, hay conflictos, pero no tenemos que pensar que en la historia todo el mundo está peleándose continuamente, ¿no? Entonces, estos hallazgos nos plantean más que la posibilidad de que los griegos que están navegando, que están en último término llegando hasta la zona de Huelva, están utilizando los puertos fenicios, están allí descargando sus productos, sus artículos e intercambiándolos. Y un panorama parecido también encontramos en otro yacimiento, en la costa alicantina, en La Fonteta, en Guardamar del Segura, en la desembocadura del río Segura, donde también ha aparecido una importante colección de cerámica griega, de esta cronología, siglo VI, pero también algunas piezas anteriores, ¿no? Todo eso, como digo, confirma esta impresión de que los fenicios, los griegos, colaboran, sin duda compiten, claro que hay competencia, ¿no? Pero que están utilizando, están aprovechando las facilidades portuarias, comerciales, que unos y otros están poniendo en marcha, ¿no? Por lo tanto, insisto, desde un punto de vista histórico, no estamos hablando aquí de piezas de gran valor artístico, hay alguna que tiene su cierto valor artístico, ¿no? Pero desde un punto de vista histórico, arqueológico, que es un poco lo que aquí nos interesa, ¿no? No la pieza como tal, sino la pieza como indicador histórico, Son datos, como digo, de gran interés, que matizan mucho esta visión que a veces hemos tenido los historiadores y los arqueólogos de bloques enfrentados, ¿no? Esto lo vamos matizando poco a poco. Por eso pienso que son importantes estos hallazgos.
Entonces, en Ampurias, ¿qué es lo nuevo que hemos encontrado?
Pues en Ampurias hay bastantes novedades. Se excavó hace unos cuantos años en San Martín de Ampurias, lo que sabemos por las fuentes que era la Palaiópolis, y allí pudimos ver, se ha podido ver, bueno, evidentemente los investigadores del Museo de Arqueología de Cataluña, se ha podido ver cómo va surgiendo poco a poco este Emporion. Emporion en griego es un lugar de comercio, ¿no? Esta pequeña isla, que hoy ya no es una isla, va recibiendo visitas desde finales del siglo VII. Hay materiales etruscos, hay materiales fenicios, hay materiales griegos. Es decir, es un punto de contacto nuevamente de distintas gentes. Pero a partir del 580 a.C., más o menos, parece que se constituye ya como un centro controlado fundamentalmente por los griegos. Se constituye el emporio griego, ¿no? Un emporio en el que hay una importante presencia de Masalia, de Marsella. Tú lo has dicho antes en la introducción, los griegos que visitan el occidente mediterráneo son básicamente griegos de Focea. Masalia es una fundación focea y parece que Masalia es la responsable del establecimiento de este emporio. Y si abandonamos la Palaiópolis, San Martín de Ampurias, y pasamos a lo que se ha venido en llamar la Neápolis, que es la zona que hoy se puede visitar, el conjunto arqueológico de Ampurias, visitable, y además desde aquí recomiendo encarecidamente a nuestros oyentes que lo visiten o que vayan exprofeso, o si esta primavera, este verano, van a la Costa Brava, que no pierdan la oportunidad de visitarlo. Allí hay bastantes novedades, muy rápidamente. Por ejemplo, se ha encontrado un santuario arcaico de principios, poco más allá de principios del siglo VI. Se han encontrado el cierre septentrional de la muralla de la ciudad. Se han encontrado nuevas necrópolis que aportan nuevos datos. Es un panorama que poco a poco vamos cubriendo. Hay indicios ya del urbanismo inicial de la ciudad, ya desde el siglo VI. Y poco a poco vamos viendo cómo va creándose una ciudad griega, cómo va constituyéndose poco a poco y con datos arqueológicos, que es lo verdaderamente interesante, una ciudad griega, ¿no? Por lo tanto, las novedades yo creo que son muy interesantes también.
Entonces, para que nuestros alumnos tengan la presencia griega en la península ibérica, que en ningún libro está, quiero que me confirmes que la distribución a partir del siglo VIII de la presencia griega en España está atestiguada arqueológicamente, es decir, en esos puntos que me has dicho, ¿no? Es decir, en lo que es Huelva, lo que es Málaga, lo que es Ampurias, es decir, que ya no tienen ese lapsus que tienen que encontrar a partir del siglo VI, que es donde se sabía y en todos los manuales están así, que estos datos que nos has hablado no lo encontramos ni en nuestra Historia de la Cultura Material del Mundo Clásico, que es nuestro libro de hace dos años.
Sí. Sí, entonces, efectivamente, son cosas muy nuevas. Ya se va cerrando. Materiales griegos, insisto, la interpretación está todavía en saber quién los trae, pero ya digo, yo creo que ya va habiendo indicios para cubrir un poco este lapso.
Sí, de esa presencia.
Esto no es el Mediterráneo central, aquí la presencia griega no es tan intensa, pero efectivamente los griegos, algunos, ocasionalmente, seguramente viajaban también hasta...
Es decir, que ya nuestros alumnos no se tienen que ir a Emporión a partir del siglo VI, sino a partir del siglo VII,
ya podemos remontar.
Con estos indígenas y con esos etruscos.
Sin duda. Y yo creo que poco a poco iremos cubriendo el hueco.
Pues es fenomenal, Adolfo. Después de estas interesantes observaciones sobre los hallazgos griegos más recientes en la península ibérica, nos despedimos de todos ustedes agradeciendo al doctor Domingo Monedero, gran especialista del mundo griego, que lo quiero reseñar. Gracias, Adolfo, por tu colaboración y para todos ustedes, buenos días.
Buenos días, gracias.